Tras la noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra emisión en Tras la noticia. De 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Desde luego, indudablemente que hay bandeja de información repleta con relación a la problemática cubana, y quiero agradecer la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, de Mayre Vázquez, así como la producción de Jaime Almiral, y agradeciendo extraordinariamente que desde La Habana, Cuba, se haya tomado nuestra llamada el distinguido Juan Antonio Madrazo Luna, director de sindicalista independiente, pero independientemente de eso, es director del Centro para la Integración Racial. Buenas tardes, Madrazo, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, querida Cari Roque, y buenas tardes también a todo el equipo de Radio y Televisión Martí.
Bien, quiero hablar contigo porque indudablemente hay temas interesantes, porque cuando comenzaron los sucesos del 14 de julio, pues el delito que con mayor frecuencia le imputaron a los que salieron de forma espontánea a manifestarse fue el de sedición y atentar contra los poderes del Estado, así como desorden público. Esto indudablemente ha violado las propias leyes de la Constitución de ellos. Pero no obstante eso, hoy aparece un artículo muy interesante que quiero compartir con usted y que me dé su opinión hasta dónde les ha podido mover el piso y no han podido lograr contener que, por encima de la represión, los cubanos se sigan demostrando públicamente. Y es que el cubano ha vuelto a obligar al régimen a dar marcha atrás en su represión carcelaria contra los manifestantes del 11 de julio y el 15 de noviembre, reduciendo condenas, aplicación de multas y liberación. Desde luego, aunque todavía permanecen en cárceles más de 700 represaliados y figuras significativas como, entre otros, no por citar, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Michael Osorbo, Pedro Alcántara o el periodista Lázaro Yuri Valle Roca. Y es que esto sinceramente llama la atención. ¿Es que será que la dictadura más antigua de Occidente volvió a equivocarse con el cubano? ¿Creyó que la represión, yendo pues a varios como la Guinera y el Fanguito, iban a callar a las empobrecidas comunidades? Porque ahora también vemos, y le hago todo este reseño porque me interesa notablemente pues su opinión al respecto. El régimen está proponiendo un acuerdo conciliatorio, entre comillas, a manifestantes de Calle Obispo con multas de 7,000 pesos. Deme su criterio al respecto.
Sí, efectivamente, está sucediendo esto a raíz, generalmente esto responde a que el propio régimen necesita mejorar su imagen pública ante la comunidad internacional, particularmente frente al bloque europeo, también las presiones que va recibiendo el propio régimen cubano, pero además también responde a que dentro de la isla no se ha apagado ese fervor contestatario, no se ha apagado la llama de la rebeldía. Incluso en los últimos días se han reportado en varios municipios de La Habana la aparición de carteles antigubernamentales, particularmente en municipios como Arroyo Naranjo, 10 de Octubre, Marianao, que han aparecido en la en la ciudad, y eso responde a que la gente no se va a callar. Es decir, la gente está respondiendo a que hay una crisis dentro del país, una crisis a la cual una crisis económica, pero también una crisis desde el punto de vista ciudadano, en que la gente está viendo que hay una profundización de las desigualdades, de la pobreza, de que hay una dolarización que va creciendo por día, en lo cual generalmente los cubanos en su gran mayoría quedan excluidos de los beneficios que pueden recibir de ese mercado en moneda libremente convertible. Entonces, en cualquier momento, no digo que pudiera haber un escenario parecido al 11 de julio o al 12 de julio, pero generalmente sí, hoy la gente está más dispuesta a enfrentar cara a cara al régimen. Incluso hoy en las calles, en cualquier calle del país, la gente habla más abiertamente, incluso el propio régimen sabe que la propia tarea de ordenamiento fue un fracaso. La gente está consciente que se han cometido prácticas arbitrarias excesivas contra una significativa parte de los manifestantes del 11, del 12 de julio y demás días, porque generalmente en varios lugares del país días después se reportaron otras manifestaciones de rebeldía desde la base popular. Entonces, el régimen, con medidas como la operación de los barrios, esta negociación con relación a los manifestantes de Obispo, también responde un poco a la protesta ciudadana que diariamente en cualquier parte, en una bodega, en un supermercado, que la gente está cuestionando al propio régimen, responde a eso, a que generalmente hay una crisis de confianza política desde hace mucho tiempo y que ahora se profundiza más en este tiempo en el cual la propia tarea de ordenamiento ha sido un fracaso. También las prácticas arbitrarias con relación a los detenidos, no solamente de la Guinera, que es donde se ha impuesto este delito de sedición, que es un delito que también a una gran parte de la ciudadanía, ya generalmente la gente no se frena para disentir del propio régimen. Es decir, largas condenas que han incomodado mucho a la ciudadanía. Ahora esta misma semana, este jueves y este viernes ahí en Santiago en el poblado de Artemisa, es el juicio de María Cristina Garrido Rodríguez, Angélica Garrido Rodríguez, conjuntamente con 8 personas más, donde generalmente en el caso de María Cristina Garrido le están pidiendo 15 años de privación de libertad, hermana 10 años de privación de libertad. Están los casos también de, por ejemplo, pendientes de Félix Navarro, el caso de Sailín Navarro, muy recientemente los condenaba a 6 años de privación de libertad, Tania Echevarría, Francisco Rangel, Leilandi Puente, que fueron ratificados a 6 años de privación de libertad. Queda pendiente, por ejemplo, la condena, el juicio de Samuel Pucu Martínez, que también le están pidiendo unos cuantos años de libertad, y no por el delito de sedición, pero sí por haberse plantado frente a la sede del Partido Comunista Municipal ahí en Cárdenas. Es decir, hay un escenario que no lo es favorable al propio régimen cubano, y por eso, de cierta forma, intenta adoptar esta medida para presentar una cara amable al exterior, cuando realmente no responde a la realidad.
Bueno, hay una realidad, ya dice, que hay que decirlo con nombres y apellidos. Hay un informe que indudablemente califica a Cuba como país menos democrático de América Latina. O sea, ellos han percibido que estos golpes ciegos que están dando, lo que ha hecho es crear un estado de opinión. Recordemos, Madrazo, que usted sabe perfectamente bien, usted es un hombre de larga trayectoria y con un pensamiento muy equilibrado. Cuba siempre ha ostentado para el exterior el rostro de la autodeterminación del pueblo cubano, del partido único, de un sistema increíblemente ateo, pero que tolera ciertos grupos de religiosos. De eso vamos a hablar más adelante, pero sobre todo que acepta al Partido Comunista como un partido único. Con todos estos sucesos que han ocurrido, que le han tomado por sorpresa, porque ellos están acostumbrados a agredir y no a que les suban la parada, y no esperaron nunca que el hombre nuevo que ellos crearan fuera el que les quitara esa máscara de humanismo, de autodeterminación, y de buscar el rechazo de estos países de América Latina y de otros también. O sea, Cuba está en este momento, de acuerdo con el Buró de Riesgo para la región que elabora ni más ni menos que el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Pontificia Católica de Chile, de los 23 países latinoamericanos evaluados, el peor desempeño democrático tiene es Cuba, con un 2.84%, seguido de Haití con un 4.22%. Deme su opinión al respecto para luego pasarle a un tema muy interesante con relación al acoso que un sacerdote está teniendo lugar en Cuba.
Sí, efectivamente, generalmente el régimen cubano es uno de los más arbitrarios de la región, y por ejemplo, lo demuestra la falta, la ausencia de transparencia y la falta de información hacia la ciudadanía de lo que ha venido aconteciendo del 11 de julio hasta la fecha. Es decir, se han registrado muchos incidentes en la sociedad cubana del 11 de julio hasta el día de hoy, y sin embargo, por ejemplo, no bastó que por ejemplo, desapareciera el Instituto Cubano de Radio y Televisión para ser sustituido por el Instituto para la Información y la Comunicación. Es decir, no ha cambiado nada en cuanto a una transparencia en cuanto a la información, cuando no ha habido información en los medios oficiales sobre cómo ha sido el proceso con relación a los detenidos y a los procesados por los incidentes del 11 y el 12 de julio. De pronto uno revisa, uno monitorea la narrativa oficial, la prensa cubana, los medios oficiales, la televisión, los sitios de internet, y es como el 11 de julio y el 12 de julio no hubiera pasado nada en Cuba. Es decir, lo han silenciado hacia lo interno de la sociedad cubana, hacia lo externo han tratado de hacer propaganda con poniendo por delante el tema de la soberanía, poniendo por delante el tema de los símbolos patrios, poniendo por delante el tema de una guerra mediática organizada desde el exterior, pero sin embargo a lo interno no ha habido información hacia la ciudadanía, y eso realmente deja mucho que desear en un momento en que, bueno, muchísima gente fueron afectadas, es decir, no solamente activistas de derechos humanos, sino ciudadanos de a pie.
Perdóname, pero el escándalo que ha ocurrido con la situación de la agencia de noticias EFE, que es la agencia gubernamental de España, ha tomado ya un carisma que no es innegable. Porque
efectivamente, me iba a referir a eso también.
Han perdido toda la poca credibilidad, y ahora es con Reuters, con la agencia Reuters.
Efectivamente, pero además también está cómo se ha extremado la vigilancia no solamente policial, sino ideológica, hacia el interior de las instituciones, desde el propio departamento ideológico del Comité Central que dirige este señor, que fue en algún momento periodista de Juventud Rebelde, que estaba como embajador en Venezuela, Es decir, había un reforzamiento y una presión hacia las instituciones académicas, hacia las instituciones culturales, siempre bajo el concepto de que hay un reforzamiento de la guerra cultural, de la guerra mediática hacia las instituciones cubanas. Es decir, hay un escenario que no le es favorable al régimen cubano y es debido a su torpeza, debido a sus prácticas arbitrarias, debido a que no está en la sintonía de tener un diálogo con su ciudadanía, porque una de las cosas en la cual generalmente no hay un debate en los medios de comunicación es el tema de la hiperinflación que hay a lo interno de la sociedad cubana, de lo cual es responsable el régimen cubano, como también es responsable el régimen cubano de cómo se han afectado los ingresos a la mayoría de la ciudadanía con el tema de la tarea de ordenamiento, que ha sido un fracaso total.
No, y aparte de eso, indudablemente hay una realidad. Amnistía Internacional, pues indudablemente en su último informe, que también eso es algo que los ha golpeado a ellos, pues está denunciando juicios sumarios sin garantía para los manifestantes del 11 de julio en Cuba.
Y efectivamente.
No creo que haya quedado en ningún momento un punto, porque en ese aspecto los detenidos del 11 de julio han enfrentado, de acuerdo con el diario británico The Guardian y de acuerdo a Erika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional, pues han enfrentado procedimientos sumarios sin garantía. Los fiscales están presionados por sentencias desproporcionadas. O sea, el teatro que ellos habían montado de una revolución humanista no solamente les ha costado caro con importantes organizaciones como Amnistía Internacional, sino también una buena parte de esa izquierda de terciopelo, pues se ha proyectado y ha hablado y ha criticado todo este entorno de violencia, donde el propio mandatario puesto, Díaz-Canel, ha citado que la calle es de los revolucionarios y que hay que tomarlas a como dé lugar. ¿Qué consecuencias políticas, usted que es un hombre que lleva tanto tiempo observando la situación cubana, denunciándola, corriendo riesgo, ha sido encarcelado, cuánto tiempo tiene que esperar el resto del mundo, Naciones Unidas, para ya darle una estocada a ese régimen que no es más que un Estado terrorista?
Lo sucedido el 11 de julio y lo que sucedió tras el 11 y el 12 de julio ya certificó ya que todas las pruebas están sobre la mesa, los organismos internacionales que hasta ayer incluso se resistían como que a condenar públicamente al gobierno cubano, tienen las pruebas suficientes para dar esa estocada que se necesita para condenar públicamente y ante el banquillo de los acusados al propio régimen cubano. Incluso muy recientemente, a raíz de la victoria de Gabriel Boric en Chile, el régimen cubano intentó de cierta forma congraciarse un poco con el nuevo gobierno chileno, lo cual generalmente la respuesta dicha por Gabriel Boric generalmente es una respuesta honesta y sobre todo en relación de simpatía con los manifestantes del 11 de julio, un país, Chile, que es un país que generalmente es un ejemplo de democracia en el mundo, como también en muchos países de América Latina, también hay, y sobre todo en esa izquierda laica, esa izquierda vegetariana, en esa izquierda liberal también europea, también como que generalmente se han dado cuenta ya que el régimen cubano es un régimen que practica la arbitrariedad contra la ciudadanía. Creo que queda en manos de esa de esa comunidad internacional, ponerse al lado de los cubanos, ponerse al lado de la ciudadanía, de la comunidad del activismo de derechos humanos, para dar esa gran estocada que necesita el régimen cubano en la arena internacional y hacia, y que también favorezca un poco el clima hacia lo interno para un cambio que necesita la propia sociedad cubana.
Ahora bien, me gustaría su criterio, porque el sacerdote cubano Alberto Reyes afirmó que el sistema cubano va a caer sobre todo por una razón: ahoga la libertad, y el ser humano está hecho constitutivamente para la libertad, dijo en una publicación en las redes sociales, a las cuales el padre Alberto Reyes acude mucho y está siendo fuertemente acosado. Han tirado huevos a la residencia del padre. No hemos visto ni por parte del Vaticano, del Santo Papa, ni tampoco hemos visto por parte del clero cubano como un acto de solidaridad con el acoso que está recibiendo este padre Alberto Reyes. Deme su criterio.
Sí, mira, primeramente, estoy en sintonía con lo dicho por el padre con relación a que el régimen cubano va a caer por su propio peso en cuanto a, debido a que ahoga la libertad. Generalmente hoy son más los actores dentro de la sociedad cubana que están demandando cambios. Cuando usted ve que, por ejemplo, artistas de la talla de, por ejemplo, de José María Vitier, de Leo Brauer, de, por ejemplo, el propio Chucho Valdés, otros artistas que generalmente han venido, el propio cineasta Fernando Pérez, que han venido condenando, por ejemplo, los incidentes del 11, el 12 de julio, pero anteriormente lo sucedido con relación al movimiento 27N, usted se da cuenta de que generalmente hay nuevas narrativas emergentes que se están moviendo hacia lo interno de la sociedad cubana, pero que además que están demandando un cambio, y ese cambio responde a eso mismo, a esa falta de libertad que hay a lo interno de la sociedad cubana, que va desde la libertad política hasta la libertad económica, y donde hay un 99% de actores de esa sociedad civil emergente, que hoy es más diversa que dos años atrás, que está demandando cambios, pero que no ve la posibilidad de que esos cambios puedan ser movilizados. Incluso muchas veces quienes también intentan hacer cambios desde buscar la manera de otra forma de socialismo también son castigados por el propio régimen. Entonces, el régimen sí está ahogando las libertades cada día. Por eso mismo le decía anteriormente que hay un reforzamiento de la vigilancia ideológica desde el propio departamento ideológico del Comité Central hacia las instituciones, hacia los diversos proyectos de la sociedad civil en toda su diversidad. Cuando me refiero, ahí incluyo proyectos que están bajo la sombrilla de las instituciones, que hoy están bajo la lupa de esos agentes represores. Es decir, donde hay una movida, en un año, cuántos profesores en las universidades han sido expulsados, más allá de los hechos del 15 de noviembre, han sido expulsados de la propia Universidad de La Habana, de la Universidad de Santiago de Cuba, donde hay un disenso. Ese disenso es castigado, por lo tanto, el final del régimen tiene que ver con eso, con que va ahogando cada día más las libertades individuales, las libertades cívicas, va ahogando la libertad de conciencia, y entonces está obligado a perecer bajo esa dinámica.
Muchísimas gracias a mi querido Juan Antonio Madarazo Luna, al cual siempre buscamos para buscar en él información y equilibrio. Quiero agradecerle el tiempo que le ha dedicado en esta tarde a traer la noticia. Y desde luego, pues, despidiendo a nuestro querido invitado Juan Antonio Madrazo Luna, sindicalista independiente y director del Centro para la Integración Racial. Me voy a la primera pausa. Regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. He descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde los micrófonos nuestros van a Panamá, donde tengo en línea telefónica a Yachis Siris, que es el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Buenas tardes, Yachis, para ti, y bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Buenas tardes, Cari. Un saludo para usted y también para los oyentes de Radio Martí en la isla.
Bien, un importante evento ustedes están llevando a cabo, han llevado a cabo y lo van a poner en práctica, y es que ustedes y la Asociación Sindical Independiente de Cuba presentan el servicio interactivo Digno Trabajo para responder dudas sobre las regulaciones laborales en la isla y violaciones de las mismas. Para beneficio, porque esto indudablemente la tiranía cubana no lo ha puesto en la televisión, la radio cubana muchísimo menos, y el pueblo cubano de a pie pues puede tener información a través de Radio Martí sobre esta nueva asociación, la ASI. Háblanos un poco de cómo se va a desarrollar y qué pretenden hacer ustedes.
Mira, muchas gracias, Cari. Esta es una herramienta que hemos desarrollado entre las dos organizaciones, el Observatorio y la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que consiste en un espacio o una herramienta instalada en Telegram, en el servicio de mensajería de Telegram, que ya hay muchos cubanos que, a pesar de la censura de régimen y de las limitaciones para acceder a Internet, pero que ya hay muchos cubanos que están accediendo a Telegram. En Telegram podrán poner en el buscador digno trabajo y ahí les va a salir una serie de opciones que van desde aclarar dudas sobre las cuestiones laborales, sobre los contratos laborales, sobre el tema del despido, sobre el tema de las vacaciones, pero también algo muy importante, podrán consultar sobre convenios internacionales, que ahora explicaré, también podrán denunciar ante estas dos organizaciones, ante el Observatorio y la Asociación Sindicalista Independiente, aquellas violaciones a los derechos laborales que se hayan cometido. ¿Y por qué hemos hecho esto? Mira, siempre la gente cree que solamente se violan los derechos civiles y políticos, y en realidad se violan, evidentemente, y solamente hay que revisar el historial de estos 60 años de represión en Cuba. Pero también, contrario a la imagen que ha vendido el Estado cubano de que es el baluarte de la clase obrera, también se violan los derechos laborales. Y por tanto creemos que es importante que los trabajadores cubanos conozcan cuáles son sus derechos, según la propia legislación cubana y según la legislación internacional. Y es evidente que lo estamos haciendo para que sea un servicio al que pueda acceder fácilmente mediante Telegram, poniendo digno trabajo cualquier ciudadano que tenga acceso por lo menos a un teléfono y a Internet.
Ahora bien, dentro de las propias violaciones laborales está el famoso empoderamiento que ellos trataron para justificar el cuentapropismo, la plantilla suplementaria para pasarla al sector semiprivado, pero que sigue atado por el brazo armado cubano del régimen que es la Central de Trabajadores de Cuba. Bajo tu punto de vista y criterio, ¿cuántas violaciones a los derechos laborales se cometen en Cuba y el cubano puede, a través de este tipo de interrelación, pues conocer los derechos que tiene y reclamarlos a las instancias que tiene que reclamar? ¿Cómo van a ayudar ustedes a esto?
Mira, en la pregunta que tú has planteado, has mencionado ya menos sin querer varias violaciones a los derechos laborales. ¿Por qué? Cuando preguntaba sobre la tarea ordenamiento, esto es lo que ha traído consigo, y ya lo reconocen todos los economistas independientes de Cuba, un empobrecimiento y una pérdida de valor adquisitivo de los trabajadores cubanos. Y eso hay que decirlo claramente. Es decir, la gente más perjudicada, además de los jubilados y pensionados, son los trabajadores cubanos, que han visto que con la inflación y con una economía fracasada han perdido el valor adquisitivo. Pues eso es denunciable. Pero también mencionaste el tema de los sindicatos. En Cuba no se permite la libre sindicación, violando los convenios internacionales que el propio gobierno cubano ha firmado en el ámbito de la Organización Internacional de Trabajo. Eso es denunciable. Pero también hay otras cuestiones, por ejemplo, lo que pasa con los trabajadores de la industria turística, que no pueden contratar directamente con la empresa hotelera, por ejemplo, sino que tienen que aceptar la mediación de una empresa estatal, que además se queda con hasta casi el 90% de su salario. Y además que no hay después derecho a que te quejes o a expresarte de manera distinta o reclamar lo que es tu derecho. Mira ya de cuántos derechos hemos hablado en un muy poco tiempo.
Perdóname, Yaxi, lo más terrible, las famosas prestaciones de servicio, donde el intermediario es el régimen castrista, el régimen cubano, es la tiranía, donde se quedan con el dinero de los médicos, de los asesores, tanto técnicos deportistas como cualquier tipo de contrato que hagan. Ahora mismo México va a recibir toda una serie de médicos cubanos que son esclavos de Bata Blanca. Eso es una violación total y absoluta de los más elementales, ya no derechos humanos, derechos laborales de Naciones Unidas, de la Organización Panamericana de la Salud, que también se hizo el de la vista gorda y se embolsaba el dinero. Eso también es denunciable. Pero tocaste un tema muy interesante. El cubano no tiene derecho a penetrar el sector turístico. Está vetado total y absolutamente. Así quieren que el turista vaya a Cuba. Cuando tienen una competencia en la propia República Dominicana, donde los nativos entran en los resorts de todo incluido los viernes y venden todas sus bisuterías, todos sus productos y son comprados ahí directamente mano a mano. Dame tu criterio en cuanto a eso.
Sí, lamentablemente, a pesar de que ellos en su momento dijeron que los cubanos que podíamos ir a los hoteles, eso no es así. No es así por el nivel adquisitivo y no es así por otras razones. Lamentablemente se mantiene este apartheid, esta separación entre lo que es el cubano, el nacional, y lo que es el ámbito de turismo internacional. Una política económica inteligente o una política laboral inteligente, lo que propiciaría sería la apertura, la independencia. ¿Para qué? Para que en el ámbito del turismo, por ejemplo, esté la gente más competitiva, esté más la gente más trabajadora, para que los emprendedores puedan interactuar con ese ámbito de turismo y ser competitivo, porque realmente cerca está México con Cancún y está Dominicana, y pueden ofrecer cosas más atractivas desde el punto de vista esto del personal. Lamentablemente esa no es la línea del régimen cubano, sino que prefiere mantener el monopolio y el abuso de estos derechos laborales y de emprendimiento antes que mejore y que sea más competitiva la economía del país.
Ahora bien, me gustaría que me hablara, porque ustedes han elevado una denuncia a la UNICEF por la cantidad de menores encarcelados tras las recientes protestas. Háblame un poco de si han tenido respuesta. Indudablemente hay jóvenes arrestados dentro de Cuba. Hay una joven que se llama Sissi Abascal, que está ya condenada, apenas con 20 y pico de años, a 6 años de prisión. Pero la UNICEF aparentemente no se ha enterado y ustedes han enviado una carta para clarificar y que tomen acción. Háblame un poco de cómo la hicieron llegar, han tenido respuesta y qué esperan de la misma.
Todavía no hemos tenido respuesta, pero estamos insistiendo y esperamos tener más temprano que tarde una reacción seria, acorde con la gravedad del problema que estamos denunciando. Nos estamos refiriendo a una denuncia de casi 100 páginas, donde describimos el horror que han vivido al menos 107 familias de jóvenes menores de 21 años. 107 familias de jóvenes menores de 21 años, y de las cuales 43 de menores de edad. En ese informe describimos el horror que han vivido, las violaciones desde el punto de vista de la legislación, de la propia legislación cubana, que no la han respetado, que de alguna manera reconoce que tiene que haber cierta diferenciación en dependencia de la edad, en el trato a los menores, y que no lo han reconocido. Y las violaciones que se han cometido al derecho internacional. Eso viene recogido en esas casi 100 páginas. Y es quien lee el informe, que se puede acceder a él desde la página del observatorio, honestamente queda impactado porque transmite, yo creo, que el sufrimiento de esa familia. Esperemos que las instituciones internacionales despierten y se pronuncien, porque este es un asunto muy grave. Estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de adolescentes y de gente muy joven, en torno a 20 años, por ejemplo. Es un abuso lo que se ha hecho.
De acuerdo al informe de ustedes, actualmente 39 cubanos con edades inferiores a 21 años se encuentran bajo medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional a la espera de ratificar condenas que van hasta 23 años, o sea, le duplican la condena, es más la condena que los años que tienen. Esto verdaderamente debía ser observado de una forma muy seriamente, como lo ha hecho la organización Human Rights Watch, que en el informe del 2022 está señalando que Cuba continúa siendo el país donde más detenciones arbitrarias, malos tratos, persecuciones y censura, no solamente ya a la prensa, a opositores, sino a toda la sociedad civil. El documento que fue publicado por la organización indica que ocurrieron en la isla protestas sin precedente desde julio, como todos sabemos, y que fueron reprimidas por el régimen de La Habana. Si Human Rights Watch lo hace, ¿cuál es la razón por la cual la UNICEF no se puede pronunciar? ¿Y qué van a continuar haciendo ustedes para que esta denuncia camine adelante? ¿Qué tipo de cabildeo? Sabemos que ustedes son una organización poderosa. Recomiendo extraordinariamente la página de ustedes, donde se va a encontrar pues información de última instancia sobre lo que el observatorio recoge en sus páginas diarias. Coméntame cuál es la diferencia entre Human Rights Watch y UNICEF.
Fíjate que quiero ser prudente en la respuesta, confiando en que todavía estamos a tiempo de que haya una respuesta seria de parte de Naciones Unidas y de UNICEF sobre este tema. Pero no solo de UNICEF, sino que como yo sé que los funcionarios cubanos que se encargan de oír las emisoras y estos programas están oyendo y después hacen sus informes, están a tiempo no de reparar todo el daño que han hecho, pero sí de liberar a todos los presos políticos. Están a tiempo de hacerlo, están a tiempo de hacerlo y de escuchar. Ahora, mientras eso no ocurra, el observatorio, junto a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, seguirán denunciando esto. Y lo que hemos hecho, lo primero que hemos hecho, es que la denuncia que enviamos a Naciones Unidas, la hemos enviado también al Parlamento Europeo. Entonces, lo que sabemos es que desde Europa también se le estará dando seguimiento a este tema. Y estoy seguro de que si el Estado cubano no avanza en la exigencia social, en el clamor social de que liberen a los presos políticos y en especial a los menores y jóvenes, pero a todos, seguramente va a haber una respuesta quizás transformada en una nueva resolución del Parlamento Europeo.
Desde luego que la Eurocámara fue muy fuerte a la hora de condenar esa condena, ellos se la han sentido porque rompe la posición común. Ahora, ¿cómo tú tomas tu reacción? El régimen en este momento está proponiendo un acuerdo conciliatorio a manifestantes de la calle Obispo de cárcel por multas de 7,000 pesos. ¿Se han dado cuenta ellos de que la violencia engendra violencia? El llamado de Díaz-Canel de defender las calles y retomarlas al nivel que sea necesario y no permitir más movimientos como los que se produjeron en el 27N y el 11J se produzcan, han tenido que reconocer que el rechazo ha sido mundial contra ellos y están bajando la parada, o es ganando tiempo.
Yo creo que el régimen cubano todavía sigue instalado en una dinámica de acallar al que piensa distinto, en amenazarlo antes que resolver los problemas que tiene el país. Si de verdad ellos quieren que haya una convivencia pacífica, que no haya rechazo hacia su política, ellos tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Y tienen que comenzar por liberar a los presos políticos. Lamentablemente, yo creo que ellos se están moviendo con algunos pasos tácticos, pero yo creo que lo están haciendo con una luz corta y no con luz larga. Si quieren hacer las cosas con luz larga, tienen que liberar a todos los presos políticos, dejar de amenazar a los familiares que denuncian las atrocidades y las injusticias, y también comenzar con un plan de cambios profundos en el país, en el plano político, en el plano económico y en el plano social. Nadie quiere una Cuba inestable, pero lo que se está viviendo hoy en Cuba, esa propia inestabilidad y el descontento social, esa es la verdadera causa.
Ahora, indudablemente, hay unas declaraciones de Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, dice que ya la pobreza extrema existía en Cuba antes de la pandemia, y a mí me gustaría una reacción tuya a estas palabras tan soeces, a esta falta de vergüenza de establecer un diferencial ante lo que ha sido la falta de voluntad de ellos para corregir y llevar adelante un control de una pandemia que en Cuba se ha hecho endémica ya. Dame tu criterio.
Más del 70% de las familias cubanas viven por debajo de la extrema pobreza. Y eso lo hemos acreditado con estudios que hemos hecho y que están avalados por expertos. Y lamentablemente, repito, lo que pasa es que el régimen no busca las soluciones, sino es reprimir, seguir enquistado, seguir en el inmovilismo. Expresión de ese inmovilismo fue precisamente lo que pasó o lo que ha pasado durante los picos de la pandemia. Ahí quedaron al descubierto en las imágenes que publicaba la gente en las redes sociales el estado de los hospitales. Es una vergüenza, una vergüenza. Y además pasa con un país que a nivel internacional se vende como lo mejor en cuanto a salud pública se habla, que vende servicios médicos, que vende medicamentos, cuando vemos que 8 de cada 10 cubanos no encuentran medicina en Cuba. Estos temas como el de los menores, como la situación de la salud pública en Cuba, yo tengo que reconocer que son muy muy sensibles, porque choca mucho la realidad que se está viviendo, lo que están sufriendo la familia con la cosa que pregonan ellos a nivel internacional.
Se ha caído el mito de la autodeterminación del pueblo cubano, porque indudablemente ha sido rechazada esta conducta de violencia, este extremo de crueldad contra jóvenes, mujeres, personas ya no solamente que pertenezcan a grupos de oposición, sino a la sociedad civil completa. Se les cayó el mito de la famosa y cacareada autodeterminación del pueblo cubano, de dar como visto bueno, pues sencillamente, a un gobierno de partido único.
Evidentemente, el artículo 4 y los llamados de las autoridades para ejercer la violencia han quedado en ridículo y han quedado a descubierto ante esa exhibición grotesca de fuerza. Si algo dejó claro lo que sucedió en julio, es una crisis de legitimidad. Es que cuando el Estado tiene que responder con la violencia, con la arbitrariedad, y por otro lado, una crisis de representatividad. Los miles de cubanos que salieron a la calle y los otros millones que no piensan como el régimen, no están representados en las instituciones actuales. Por eso es que, desde nuestra humilde perspectiva, lo que pedimos es que se comiencen los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita para que haya paz, para que cada cubano pueda vivir de manera tranquila, libre, sin que otro le moleste o le esté vigilando. Lamentablemente no es la línea en la que está hoy por hoy el gobierno, pero nosotros no nos cansaremos de aprovechar cada oportunidad para decirlo.
Y nosotros no nos cansaremos de contactar contigo para conocer la posición del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que el cual recomiendo grandemente la página que tienen en Internet, en Facebook, y para que puedan también ver los últimos informes emanados de esta prestigiosa organización. Te doy las gracias, Jacques Siri, desde Panamá. Gracias por el tiempo que le has dedicado a traer la noticia. Y con esto, y agradeciendo la asistencia técnica de Mike Vázquez en estudio, la producción de Jaime Almiral, me retiro por el día de hoy. Les saludo a su amiga Cari Roque y les invito a permanecer con la programación de Radio y Televisión Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Y José Martí dijo: sociedad autoritaria es, por supuesto, aquella basada en el concepto, sincero o fingido, de la desigualdad humana, en la que se exige el cumplimiento de los deberes sociales a aquellos a quienes se niegan los derechos, en beneficio principal del poder y placer de los que se los niegan.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.